Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa de radio dedicado al ajedrez. Educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista es el milenario juego. Historias, anécdotas, información, concursos, invitados y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, con la conducción de Carlos Hilardo.
Auspician Frente al Tablero, Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Ajedrez Azerbaiyán, Club Obras, Cooperativa Agumín de Bragado, Restaurante Dobartec en San Telmo y Ruibal, juegos para la familia.
Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto reencontrarnos. Esto es Frente al Tablero por Radio Cultura, la FM 97.9, un espacio de radio dedicado al ajedrez, donde hablamos de ajedrez, pero de una manera diferente. Aquí en esta quinta temporada te seguimos contando historias con Horacio Olivera. Arrancó allá por el siglo XV contando los principales torneos y los principales jugadores del ajedrez. Ya estamos en el siglo XX con sus avances y mostrándonos cada semana nuevos personajes. Después están los cuentos y los poemas con Graciela Palacio, los testimonios que a veces nos da Ever Pérez García desde Holanda, la locución a cargo de Alfredo Tabacman, la producción con Graciela Mantegui y Carlos Sosa, en los controles nuestro operador Charlie, con el cual nos podemos sentar tranquilo, nos soluciona todos los inconvenientes que pueda haber aquí, y con Andrés Prestileo juego a mis partidas. ¿Cómo estás,
Presti? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
¿Y vos?
Muy bien.
Te saco del... No te voy a hablar de fútbol, porque sé que estás golpeado.
Como quieras.
Lorenzo.
Sí, relativamente.
Por eso. Fuiste a votar el domingo, votaste bien. ¿Qué semanita, ¿no?
Voté bien, digamos, no le pifié la ranura de eso.
Yo estoy enojado.
Sí, creo que sí.
Yo estoy enojado con Horacio. ¿Viste cuando uno te tira la fija, vas al hipódromo? Porque dicen, jugá ese que va a ganar. Y uno va y dice, bueno, claro, el día que va. Me dijo, votá Cintia Fernández. Pero no.
Y eso fue lo que sacó, dijo, creo que llenó una cancha de fútbol, pero no le alcanzó,
No parecía, yo la buscaba, viste, en el pie, en los tablones.
Claro, no entró en las.
¿Sabés dónde anduvo muy bien Cintia Fernández? Dice que en el recuento de votos de presos.
Leí, sí. Creo que salió segunda por ahí.
Ahí anduvo yo. Después voy a cargar un poquito a nuestro amigo hoy. Así que bueno, nos podés seguir por la radio, por la 97.9, pero también nos podés escuchar por la web de la radio. Como sabemos, Radio Cultura, www.radiocultura.com.ar, o bajar la aplicación gratuita desde el celular. En Frente al Tablero nos gusta hablar del ajedrez educativo como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del juego del ajedrez para hablar de ciencia y también para transmitir valores. Lo importante con el ajedrez educativo es que los chicos no compiten, por el contrario, conviven. Y por eso hoy nuestro entrevistado, el primer bloque del programa, va a estar dedicado a un profesor, justamente que está con la enseñanza del ajedrez educativo. Vamos a charlar con Sergio Fernández Ayuso. Él es el creador de EDAPA, de Escuela de Ajedrez de Pensamiento Audaz, y también tiene un trabajo muy importante social inclusivo en Valencia. Así que bueno, allá cerca de la 1 de la mañana nos está esperando, así que espero que no se duerma el hombre, lo vamos a sacar temprano. Horacio nos va a hablar de los torneos de 1951. Graciela va a leer un poema de Nicolás Guillén. ¿Y vos qué trajiste para hoy como efeméride?
Carlos, algo que nos vincula mucho, porque tiene que, bueno, tenemos una historia en común en un diario importante, nos gusta el periodismo gráfico de diarios. Y mañana cumple 170 años, yo diría, si no es el diario más importante del mundo, debe ser uno de los dos o tres, ¿no? The New York Times. Cumple 170 años, mañana, 18 de octubre. Y vamos a contar algunas particularidades del diario y a leer unos pasajes de una crónica de un día histórico, bueno, fue cuando falleció Bobby Fischer. Publicada una extensa.
Siguió muchísimo la historia de Fischer. Después te traje algo, si hay lugar por ahí lo metemos también.
Como no, me va a gustar. Sí, sí.
Y lo hablamos. Sí. Un abrazo para Walter de la Universidad Nacional de Quilmes. Mandó una moto antes de que comenzara el programa. Así que Walter de Biotecnología, Universidad Nacional de Quilmes, ya salió el juego de Ruibal para allá. Así que felicitaciones. También a un oyente que nos llamó, Alberto Stull, nos contaba que su tío Tol Stull fue campeón metropolitano allá por el año 42 o 43, mira, mediado del siglo XX, y que jugaba al ajedrez en un pasaje que estaba ahí, que se llamaba Pasaje Ajedrez, donde se ubica el bar San Bernardo, ahí en la avenida Corrientes y Gurruchaga y Acevedo. Está el bar San Bernardo, que todavía juegan al ajedrez. Se juega al ping-pong, se juega todo, y todavía están algunas mesitas de ajedrez.
Si me equivoco, yo anduve por ahí hace unos años.
Sí. Así lindo, que bueno, lindo. Un saludo para nuestro oyente, para Alberto Stull, que nos acompañe y nos cuente esta historia, y algún día por ahí podemos tener algún dato histórico también que valga la pena. Para los que juegan al ajedrez, les recordamos que mañana, sábado 18, desde las 19 horas, en la plataforma Lichess, habrá otra jornada organizada por los amigos del equipo Miguel Tal de Argentina. Va a ser el torneo Bogoljubov, con la supervisión del profesor Alberto Nicoletti, y el director honorario será Juan Carlos Hasse. Va a ser un torneo suizo, esto es a 7 ruedas, el ritmo de juego 3 minutos más 2 segundos de adicional por cada jugada, y arranca a las 19 horas, así que si tiene ganas de jugar un ratito al ajedrez, se puede enganchar ahí a la plataforma y hacerlo. Un abrazo grande para mi amigo Claudio Angueira, que se está recuperando, está en Jauregui y seguramente nos está siguiendo por la aplicación. Así que, Claudio, un abrazo grande y ya nos vamos a ver prontamente. Bueno, ¿queda alguna presentación, algún saludo, algo más de social?
No estamos bien, nada. Así. Estamos
bueno,
bien.
Entonces hoy la partida sigue de esta manera.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos frente al tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
Azerbaiyán, la tierra del fuego y su pasión por el ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y las costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida El Libertador 7395. Informes llamando al 5293-6100.
Bien, muy bien, momento de jugar ahora por el juego de Ruibal, que está aquí. Tenemos que ir a la consigna. Les contamos a los oyentes que el pasado 9 de septiembre se conmemoró el undécimo aniversario de la muerte del gran maestro danés Bent Larsen. Nació en 1935 y falleció en 2010. Una de las grandes leyendas de este juego y que vivió los últimos 40 años de su vida en Argentina. Fue 10 veces campeón en Dinamarca, ganó 3 torneos internacionales y entre sus mejores triunfos en este país sobresalen el Magistral de Mar del Plata en el año 58 y ganador de los torneos Clarín de 1979 y 1980. Larsen también fue conocido por tratarse del primer gran maestro derrotado por un programa de ajedrez. Hoy nuestros oyentes nos deben indicar cómo se llamaba el programa y en qué torneo fue derrotado. Yo digo, mirá la producción, el tipo ha ganado miles de partidas, ganó todos los campeonatos.
Pero lo agarraron cuando
perdió. Y van a buscar justamente cuando pierde con la computadora. Bueno, así que esa es la consigna, saber cómo se llamaba el programa que derrotó a Bent Larsen, que fue el primer gran maestro que cayó frente a una máquina, y en qué torneo sucedió. Si no sabe la respuesta, igual puede participar con un me gusta en el Instagram de Carlos Ilardo, en el Twitter, @ajedrezcaichés, en las páginas de Facebook, carlos.ilardo.7 o en @diariosdeajedrez. Otras vías de comunicación puede ser por el WhatsApp 11 55 77 11 92, al teléfono de la radio 4819 9494 o 4819 9495, y si quiere escribir al correo frentealtablero@gmail.com. Minutos antes de las 21 vamos a dar el nombre del ganador o de la ganadora. Bien. Así que hora de participar.
Los viernes a las 20, Frente al Tablero, por Radio Cultura 97.9. Una forma diferente para hablar de ajedrez.
Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín, la vivienda social en la provincia de Buenos Aires, apoyan el desarrollo del ajedrez educativo. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Restaurante Dobartek en San Telmo, comidas y bebidas croatas, goulash, strudel salados, dulces y otras especialidades. En Avenida San Juan 548, reservas al 4307-5235 o por mail comidascroatas@gmail.com.
Muy bien, 2015, nos ponemos en marcha en Frente al Tablero con el primer bloque. Vamos a hablar con el director pedagógico de la Asociación Valenciana de Ajedrez Educativo e Inclusivo, que estudió en la Universidad Politécnica de Valencia, es ingeniero técnico en organización industrial, tiene el título de técnico deportivo, autor de Asaltando Fortalezas, junto a un amigo, Yago Galach, y fundador de la Escuela de Ajedrez Pensamiento Audaz, EDAPA. Esta es la presentación para Sergio Fernández Ayuso. Buenas noches, te saluda Carlos Hilardo desde Buenos Aires junto a Andrés Prestileo aquí en Frente al Tablero.
Hola, buenas noches, ¿se me escucha?
Sí, te escuchamos muy bien, Sergio. ¿Cómo está ahí Valencia?
Pues bien, aquí ya es la 1:15, pero bueno, con muchas ganas de entrar directo, sí.
Y acá estamos con 18 grados en Buenos Aires a las 20:15 de la noche. ¿Y allá en Valencia cómo está el tiempo?
Pues no sabría decirte, mira, hace buen tiempo. Aquí hace 25 grados según me dice el móvil.
Ah, mira. Todavía el fresquito no llegó ahí. Bueno, nosotros estamos entrando en el calor acá.
25 grados a la 1:00 p.m.
Claro. ¿Cuándo vendrá el frío recién para noviembre?
Bueno, sí, octubre, yo creo.
Ya cambia. Bueno, Sergio Fernández Ayuso, te hemos presentado tu vínculo con el ajedrez educativo y demás, que ya vamos a llegar a ese tema, pero me gustaría si nos podés contar un poquito cómo es que descubriste el ajedrez, hasta dónde llegaste compitiendo y si tuviste alguna victoria destacada.
Bueno, pues a ver, yo empecé a mover las piezas con 3 años, porque mi padre en casa me enseñaba a mover las piezas, vamos, lo básico, ¿no? Pero jugar, yo me apunté a clases de ajedrez ya un poco tarde, con 12 o 13 años. Entonces, realmente yo empecé a competir tarde y bueno, no he sido una persona que haya destacado mucho en competición, ¿no? Yo en nivel de Elo, pues ando sobre los 2.200 puntos. Y bueno, la época que mejor jugué fue una vez que entrené con mi amigo y gran maestro que se llama Alexis Cabrera. Uh-huh. Subí casi 100 puntos de Elo y jugué bastante bien contra GMs, MIs y MFs. Uh-huh. Pero no te podría resaltar una victoria en concreto porque realmente no he tenido muchas ocasiones.
Yo vi por ahí una partida que le ganaste al que hoy es presidente de la Federación Uruguaya de Ajedrez, el maestro internacional Bernardo Rosselli. Una partida
sí,
que...
Sí, eso fue en el Iberoamericano de 2019. Ajá. Pero bueno, creo que es la persona más capacitada a la que he tenido la suerte de ganarle.
Ah, bueno, pues una linda partida, sí. Por lo que vi, lo poco que entiendo. Y recién dijiste que 12, 13 años ya como que habías empezado un poco tarde. ¿Por qué? ¿A qué edad tiene que empezar a competir un chico al ajedrez?
Bueno, a ver, hoy en día ha cambiado mucho respecto a hace 20 años, ¿no? Hoy en día los niños se inician en ajedrez en el colegio con 5 o 6 años, ya se inician y empiezan a competir a los 7, 8 o 9 años. Uh-huh. Mira. Entonces, bueno, había una diferencia respecto a cuando yo empecé ahora, pues tendría que haber empezado a competir unos 4 años antes.
Claro. Bueno, ya nos contaste más o menos cómo fue que descubriste el ajedrez gracias a tu papá, que competiste y que llegaste a un nivel, digamos, respetable, un jugador de primera categoría. ¿Y cómo nació tu vocación por la enseñanza? ¿Por qué te pusiste en este plan, en este rol y encima como creador de una escuela de ajedrez de pensamiento audaz como EDAPA?
Pues la historia es bastante curiosa porque, claro, yo estudié ingeniería, ¿no? Yo estaba trabajando de ingeniero y, bueno, de repente me quedé en paro y el ayuntamiento tenía unas escuelas deportivas municipales, o sea, de la localidad, del pueblo, Y bueno, me contrataron para dar clases de ajedrez. Eso fue en el año 2010, hace 11, casi 12 años. Y bueno, pues empecé a ir a algunos coles poco a poco, ¿vale? Y me fue gustando, se me daba bien. Yo no sabía si se me iba a dar bien o no, pero bueno, al final se me daba bien, preparaba material para los alumnos, estaban muy contentos. Y bueno, pues poco a poco fui enganchando cada vez más alumnos. Y bueno, pues así es como surgió, porque realmente EDAPA como escuela surge en 2013. Pero yo llevo dando clases de ajedrez desde 2010, más o menos.
Pero entonces, cuando vos creas EDAPA y llevas a esos chicos que tenías como alumnos, ¿era un poco para la enseñanza del ajedrez competitivo o ya estabas un poco incursionando en ajedrez educativo, que es muy distinto al competitivo?
Claro, o sea, nosotros, bueno, yo lo que hago en los coles es educativo, sí, ¿vale? Luego, los niños que destacan más o que les gusta el ajedrez, que tienen un interés especial, pues entonces ya les invitamos al club, ¿vale? Ahí ya sí que hacemos clases de tecnificación y tal, pero nuestra base, el grueso, es educativo.
¿Y cómo creaste EDAPA?
Pues mira, en el año 2013 al final había que tomar una decisión. Yo llevaba trabajando para el ayuntamiento algún año que otro y dejaron en manos de los clubes de ajedrez el tema de crear su propia escuela. Entonces ese año fue el año que decidí dar un paso y hacerme autónomo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí pues intentar dar clases de ajedrez en todos los colegios que pueda y crear un método que nos diferenciara.
Pero EDAPA, vos que alquilaste una propiedad y ahí fundaste el club de ajedrez, ¿así funciona?
No, realmente no tenemos un local propio, sino que vamos de cole en cole y hay coles que nos ceden sus instalaciones.
Ah, bueno. Y en el currículum tuyo figura eso, que sos encargado de la parte organizativa y pedagógica de la Asociación Valenciana de Ajedrez Educativo. Esa es la tarea. ¿Cuál es todo lo que vos desarrollás ahí? ¿Cómo es?
Bueno, ahí me toca hablar con muchas personas, ¿no? Me toca lidiar con los centros educativos, con directores, con familias, con AMPAs, que son asociaciones de padres y madres de alumnos, con los propios alumnos. Ahí me toca hablar con muchas personas y, bueno, organizar horarios. Y es que al final siempre acabo impartiendo bastantes horas, ¿no? Al final yo me encargo de dar bastantes horas de clase porque hay muchos centros que quieren que sea yo, ¿no? Entonces, bueno, combino un poco la labor de aula, sí, con la organizativa. Quién se apunta, quién se borra, todo tema de organización.
Uh-huh. Sergio, recién decías, bueno, que te satisface mucho el trabajo, que te dedicas bastante tiempo a preparar material para tus alumnos. Eso me interesaba. Contanos un poco sobre ese material que preparas, o sea, tus contenidos, qué es lo que les transmitís.
Nosotros es que somos muy, muy activos. ¿Conocéis ya a mi compañero Yago Gallac?
Sí.
Sí, bueno, pues él, sí, es un crack, él es un crack y no para de inventarse recursos. Entonces, bueno, los que no se inventa él me los invento yo y los que no me lo invento yo se lo inventa él. O sea que realmente estamos lanzando continuamente proyectos, ¿no? Y hemos creado material como cartas de ajedrez, puzzles de ajedrez, tarjetas de ajedrez que están ligadas a muchas asignaturas. O sea, hay tarjetas de ajedrez con las que trabajamos matemáticas, con la cual, bueno, de ese juego de tarjetas estamos creando ahora, estamos desarrollando una aplicación, ¿vale? Para móvil y tablet y tal, que eso espero que esté el próximo año. Pero bueno, que estamos en muchos proyectos ahora. También estamos haciendo una colección de cromos de ajedrez. O sea, te puedo contar, tenemos también una colección de 6 cuadernillos de ajedrez. En el fondo son todo necesidades de los alumnos. Son cosas que los alumnos acaban pidiendo.
Yago sale mensualmente aquí en el programa, de manera muy generosa, y nos cuenta esos inventos que hacen juntos: el tablernícolas, el fútbol dress, el, sí, caballo bomba, la dama cazadora. Fue explicando cada uno de esos juegos.
Sí. O sea, hay un montón de juegos y nosotros, pues bueno, en la asociación, uh-huh. cada mes más o menos, pues proponemos un juego de tarjetas y una modalidad de ajedrez, uh-huh. ¿no? Porque hay juegos en los cuales utilizas pues puzzles, cartas, material extra, y hay juegos que simplemente con las piezas de ajedrez ya puedes jugar, ¿no? Como pues el fútbol dread, que es peones contra peones, caballo bomba, que es caballo, bueno, sí. Necesitarías tapones, pero, claro. Pero bueno, que sí, que hay juegos que se pueden jugar solo con el ajedrez y hay otros que sí que necesitas pues unas cartas, unas tarjetas, ¿no?
Yo lo que no entendí, ¿no?, de lo que estabas contando, pero debe ser porque yo el problema lo tengo yo, vos lo habrás dicho muy bien, pero a mí se me mezcla un poco. Por un lado está el Club de Ajedrez EDAPA y por otro lado está la Asociación Valenciana. Son dos, claro, entidades diferentes. ¿El club depende de la asociación?
No, son dos entidades totalmente distintas, ¿no?
Sí.
Entonces la asociación es la parte que se encarga de la educación, o sea, de los colegios, de formar a los niños que no saben nada de ajedrez.
¿Eso depende del ayuntamiento?
No, eso es una asociación independiente.
Ah.
Claro, somos una asociación independiente y nos dedicamos a ir por coles y a fomentar el ajedrez y, bueno, pues hacemos un montón de proyectos, ¿no? Como te acabo de decir. Y luego ya cuando los niños destacan, entonces ya sí que se unen a la otra entidad, que es el club de ajedrez.
Y perfecto. ¿Y cuántos chicos asisten la asociación? ¿A cuántas escuelas van? ¿Cuántos chicos tienen así como alumnos?
Bueno, pues antes de la pandemia llegamos a estar en más de 30 centros educativos y más o menos llegamos a tener unos 1.000 alumnos.
Uh-huh. Mira.
Más o menos.
Nosotros hemos tenido a lo largo de este año también, el anterior, otras conversaciones con otras regiones de España. Han salido uh-huh. mucha gente de Madrid, alguna vez hablamos con Miriam Monreal, hablamos con la gente del Club Ajedrez con Cabeza. Hay el ajedrez educativo está también bastante desarrollado en España. En el caso particular, el tuyo en Valencia, ¿qué se diferencia tu enseñanza con la que hacen en otras regiones?
Bueno, realmente cada uno inventa su propio método, ¿no? Entonces nosotros, entre Yago y yo principalmente, hemos desarrollado un montón de juegos para niñas y para niños que está pensado en ellas y en ellos, que bueno, en el fondo son, al final son necesidades que surgen, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, son juegos que están pensados no solo para aprender ajedrez, ojo,
sí,
sino que están pensados para combinar aprendizaje de ajedrez con otras materias, ¿vale?
Como por ejemplo,
o matemáticas.
Por ejemplo, ¿qué podés contarme? A ver, un chico para que juegue con el ajedrez y aprenda matemáticas. ¿Qué juego tienen ustedes?
Nosotros tenemos uno, que es el que estamos convirtiendo en aplicación, en el cual se usan operaciones y números, ¿vale? Entonces tú, en el tablero, cogiendo tarjetas, tienes que conseguir, pues por ejemplo, llegar a un número. Y depende del curso en el que estés, porque bueno, yo este año también hemos desarrollado un proyecto para incluir el ajedrez en horario lectivo, en el aula,
sí,
de matemáticas. Según el curso en el que estén, pues por ejemplo, pues con los números que tienes en el tablero y las operaciones, pues puedes calcular un número negativo, un número decimal, un número de dos cifras, de tres cifras. Puedes usar multiplicaciones, divisiones, potencias. O sea, es un juego de tarjetas que se reparte por el tablero.
Ajá. Y no tiene nada que ver con que el peón valga un punto, el caballo vale tres o la torre vale cinco.
No.
Claro.
No, porque lo que buscamos es que con el simple movimiento de una pieza, en este caso, se suele jugar con dama contra dama. Entonces, con el simple movimiento de una pieza, sin que el niño o la niña sea un experto o experta de ajedrez,
uh-huh,
que pueda aprender matemáticas a través del ajedrez. Entonces afianza el movimiento de la pieza, pero es que además está aprendiendo matemáticas.
Claro.
Es lo que nos interesa.
O sea, vinculando de la casilla de origen a la casilla de destino, puede alcanzar el resultado de una ecuación matemática.
Correcto, pues tú puedes ir con la dama y en la casilla en la que caigas hay una tarjeta, coges esa tarjeta y con las tarjetas que tú coges tienes que crear una operación.
Operación.
Si tienes que ir hasta el 57, pues puede ser 5 por 10 más 7 o bueno, lo que
claro,
sea.
Y por ejemplo, con historia también puede haber hasta algún vínculo que hagan el ajedrez e historia.
Con historia podría haber. Yo creo que hemos hecho con casi todo, ¿no? O sea, por ejemplo, con los colores hemos hecho, con los idiomas hemos hecho, con las banderas y los países y las capitales hemos hecho, con las partes del cuerpo también. O sea, realmente una vez conoces el sistema de tarjetas, pues puedes jugar a un montón de cosas y puedes conectarlo casi con cualquier contenido.
¿Y cómo sería que juegan con los países y las capitales? ¿Qué tiene la tarjeta? Sale Francia por un lado y hay que buscar la otra tarjeta que diga París en otro extremo del tablero.
No. Algo así tipo el memory de parejas también lo usamos, pero no. Por ejemplo, imagínate que por la cara de delante pone el nombre del país.
Argentina.
Y por detrás está el nombre de la capital, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues bueno, tú tienes a una pieza o dos o las que consideres.
Sí.
Se puede jugar con dos torres o con dos alfiles o con una dama o con un rey, ¿vale? Y entonces, sí, pues tú tienes que, bueno, tú vas a buscar primero los países que te sabes las capitales.
Claro.
Y luego al final tendrás que caer en los que no te sabes las capitales y entonces tendrás que deducirlas o por lo menos cuando tú lo pruebes, al girar la tarjeta para comprobarlo, te acabarás aprendiendo las capitales o los colores de la bandera, el nombre del país y o puede ser también la silueta del país.
Sergio, la verdad que es un gusto escucharte, se nos va un poco el programa, pero la última, ¿hay algún resultado de esto? ¿Te han hablado otros profesores, directores de las escuelas y los chicos demostraron alguna mejora en las matemáticas, en historia, en idioma, después de estas clases de ajedrez que vincula con las ciencias?
Pues sí, a ver, sí que ha habido muchos alumnos que sus madres normalmente son las que nos contactan y nos dicen que han notado avances. Sí. Entonces, no, nosotros estamos contentos porque, a ver, no consideramos que nosotros tengamos todo el mérito, ni muchísimo menos, pero es un granito de arena que aportas más, ¿no? El ajedrez al final tiene que servir no solo para jugar al ajedrez, que es bonito y que luego puedes competir en un club y tal, sino que el ajedrez te sirva también pues para aprender otras materias, ¿no? Y trabajar en clase, en el cole, de una manera más divertida.
Claro. Bueno, no te preguntamos por el fútbol, ¿sos hincha del Valencia? ¿De qué equipo?
Pues hombre, aquí en Valencia hay dos equipos, está el Valencia y el Levante. Yo me identifico más con el Levante.
Ah, mira. Ah, bueno. ¿Y hay argentinos ahí en el Levante?
Pues ahora mismo no creo que no.
Ah,
no,
bueno.
No caigo. Bueno. Ahora mismo creo que no hay ni ninguno, pero no lo sé, ¿eh? No
vamos
te voy
a buscar después.
Traten bien a los
argentinos. Pero bueno, en el de fútbol sala sí, ¿eh?
Ah, bueno. Bueno, trataron mal a Messi, se tuvo que ir Messi, qué papelón.
Bueno, mira, al final sí.
¿Lo viste jugar a Messi, te gustaba?
Hombre, sí. Claro. Yo antes era del Barça.
Ah, mira. Me parece muy bien. Bueno, Sergio, la verdad que ha sido muy muy bueno escucharte, conocer este plan de trabajo que tenés, que llevas a cabo en Valencia. Con Iago seguramente el mes próximo él saldrá con algún nuevo juego. Así que bueno, te queremos agradecer la participación aquí en Frente al Tablero.
Vale, pues muchas gracias. Y nada, que continuéis como hasta ahora.
Bueno, muchísimas gracias.
Que descansar ahora, que tarde.
Y a dormir, vale. Que la 1:30 ya en España. Un abrazo grande.
Buena noche. Adiós.
Sergio Fernández Ayuso, director pedagógico en la Asociación Valenciana de Ajedrez Educativo, pasó aquí por Frente al Tablero.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada.
Muy bien, 20:34, segundo bloque, me preparo para escuchar la efeméride de mi amigo Andrés Prestileo.
Gracias, Carlos. Te contaba que, bueno, mañana, 18 de septiembre, se cumplen 170 años de la fundación de The New York Times. cuyo primer número salió el 18 de septiembre de 1851. Había sido fundado por el periodista y político Henry Jarvis y el banquero George Jones. El diario nació con un nombre ligeramente distinto al actual. Se llamaba The New York Daily Times. El nombre actual aparece 6 años después de la fundación, 1857, pero con un guioncito entre New y York. Sí, The New York Times con un guioncito, que desaparece en 1896, cuando entraron dueños nuevos. Bueno, es el diario por excelencia de Estados Unidos, un importantísimo formador de opinión que a lo largo de la historia influyó en la vida de la primera potencia mundial con infinidad de primicias, notas de investigación, columnas de reporteros que en muchos casos son legendarios. En 1896 la tirada era de apenas 9.000 ejemplares y en 1934 la edición dominical había llegado ya a los 780.000. Mirá. La edición inaugural, de la cual mañana se cumplen 170 años, fue vendida por un centavo. En plata estadounidense hoy serían unos 29 centavos. Pero el precio actual del diario, a ver, decía algo.
$2.
Tres dólares. Está. En ese primer número había salió un parrafito que era como una especie de declaración de principios en un editorial.
Perdón, $3, pero creo que eso debe ser de lunes a viernes, porque sábado y domingo.
Sí, la edición domingo. Ese es el precio exactamente de semana. Sí, claro, mucho más, seguramente. Sí. Tendría que averiguarlo.
Sí, creo que andaban los $6, me parece.
Te decía, en esa primera edición, un editorial, había un párrafo que un poco definía, ¿no?, la esencia, lo que apuntaba la línea editorial del diario. Decía: seremos conservadores en todos los casos en que pensamos que el conservadurismo es esencial para el bien público. Y seremos radicales en todo lo que nos parezca requerir un tratamiento radical y una reforma radical. No creemos que todo en la sociedad sea exactamente correcto o incorrecto. Lo que es bueno deseamos preservarlo y mejorarlo. Lo que es malo, exterminarlo o reformarlo.
Bueno.
La edición en papel que salió publicada hoy, 17 de septiembre de 2021, es la número 59.184. Para tener una referencia, la edición de La Nación de hoy, un diario equiparable por historia, ¿no?,
creado en 1870.
Exactamente. Es la número 53.894, o sea, poco más de 5.000 números de diferencia. En agosto de 2007, New York Times redujo el tamaño físico de su edición de papel, sobre todo el ancho, ¿no?, de la página. Una decisión para aggiornarse que ya habían tomado otros de los grandes diarios norteamericanos y del mundo. En el ángulo superior izquierdo de su portada se lee lo que es uno de los eslóganes más célebres del periodismo: "All the news that's fit to print". Traducida, una frase que es tan famosa como discutida, es: todas las noticias que merecen ser publicadas, o bien todas las noticias aptas para ser publicadas.
Claro.
Como diciendo, publicamos todo lo que podemos publicar. Dicho de otra manera. Pero es una decisión controversial y discutida hasta hoy en día. Bueno, hablando de los grandes sucesos en los que se involucró, uno es el conocido como los papeles del Pentágono en 1971, sí, ¿no? Publicó informaciones que mostraba cómo el gobierno de Estados Unidos intervenía en la política vietnamita desde varios años antes del comienzo de la guerra de Vietnam, y cómo el presidente de entonces, Richard Nixon, entabló una batalla judicial para censurarlo. El diario es una causa común con The Washington Post, que diario que fue incluso más allá en las publicaciones, que se puede ver en la película The Post reciente, que protagonizaron Meryl Streep y Tom Hanks. Bueno, dijiste muy bien que el diario tiene una tradición en crónicas ajedrecísticas, ¿no?
Sí, porque aparte vos hablás que el diario nace en 1851, exactamente, estás hablando de mediados del siglo XIX,
sí,
y pensemos que ya en 1886, 1894, cuando se van jugando los campeonatos del mundo, cuando está Steinitz, que juega con bandera norteamericana, muchos dicen el primer campeón norteamericano, lo nombran, viste, a Bobby Fischer, y sin embargo, bueno, el primer campeón norteamericano italiano fue Steiny, porque sí. jugó con bandera norteamericana. Claro. Y bueno, había mucha actividad en ajedrez y estaban y salían las crónicas en el diario. Y yo tenía por ahí un dato que en 1954 un equipo soviético, después de haber estado en Argentina y en Uruguay, viajó a Estados Unidos a jugar un match contra los norteamericanos. Uh-huh. Y ese acontecimiento fue la primera vez que una noticia de ajedrez fue tapa del diario.
Mira.
Tapa del diario fue en el año 1954.
Sí. Fischer nació en el año 1943.
Y el diario le da la primer noticia de Bobby Fischer, que yo lo estaba mirando acá de su autobiografía, sí. en el año 1955. Se juega un torneo en el Washington Square, donde participa Fischer. Bueno, valía 10 céntimos la inscripción para poder jugar ese torneo. Ganó un tal Eastman, gana en Washington Square, pone el diario New York Times, sí. y pone un niño de 12 años cerca de las primeras posiciones. Sí. Esa fue la primera mención que hicieron de Bobby Fischer en 1955. Después, sí. obviamente que hubo muchas más crónicas de esta, ¿no?
Bueno, justamente el 19 de enero de 2008, dos días después de la muerte de Bobby Fischer, el periodista Brooks Weber escribió un artículo extenso, ¿no? Una semblanza larga sobre Bobby Fischer. Yo tomé algunos pasajes, decía, y aparte era muy curioso porque tiene un tratamiento muy formal de las personalidades. Siempre dice el señor Fischer, ¿no? Sí, claro. O cuando con el señor Spassky, así mencionaba claro. todo el tiempo.
Sí.
Decía, Fischer siempre había sido descarado, pero a principios de la década del 60 su autoestima se había disparado. Le dijo a la revista Harper's que las mujeres no podían ser grandes jugadoras de ajedrez. El señor Bain recordó que en un torneo de Bulgaria en 1962 le sugirió al señor Fischer que fuera a ver un psiquiatra. Fischer dijo que un psiquiatra debía pagarle por el privilegio de trabajar en su cerebro. Comenzó a hacer demandas extravagantes a los directores de torneos: iluminación especial, asientos especiales, condiciones especiales para garantizar el silencio. Sí. Se quejó de que los oponentes estaban tratando de envenenar su comida, que sus habitaciones de hotel tenían micrófonos, que los rusos estaban colados en torneo preparando sorteos. Sí. Comenzó a temer volar porque pensó que los rusos podrían esconder trampas explosivas en el avión. Bueno, y termina diciendo: décadas después de que Fischer se desvaneciera en su olvido, las historias de avistamientos de Fischer fueron intercambiadas como moneda de cambio por los ajedrecistas, y el debate, ¿cómo le habría ido contra Garry Kasparov, el gran campeón de las décadas del 80 y 90, se hizo ecos en los torneos y las publicaciones de ajedrez? Después de 1972, perdimos tantas grandes obras de arte, dijo un profesor de ajedrez. Cientos de obras maestras que habría creado si se hubiese mantenido cuerdo. Sentimos la gran pérdida. Todos los jugadores de ajedrez lo hacen.
Fantástico, y que el New York Times le dé este espacio al ajedrez, un espacio histórico y un diario tan emblemático como él.
Y lo simplemente, sigue
haciendo. Simplemente me trae el recuerdo, tenía un jefe que, viste, en su cabeza tenía una pelota. Tenía la pelota, el Diego de la gente y a Messi. Y él, viste, no podía creer que el ajedrez ocupara espacio por ahí en el diario de la Nación. Y me decía como que, viste, que era algo extraño. Sin embargo, el New York Times siempre tuvo un espacio del ajedrez histórico. El diario El País hace más de 30 años que tiene su columna todos los días con algo de ajedrez. El diario Marca se ocupa del ajedrez.
También La Nación y nuestros diarios en su momento, años...
Claro, pero había que luchar anteriores. Contra eso. Pero sí, bueno, sí. Se ve que ese jefe no leía el New York Times. Así que bueno, me encantó tu efeméride de hoy. Así pasó con Andrés Prestileo aquí por Frente al Tablero.
Si te gusta el ajedrez, prendete. Los viernes a las 20 en Radio Cultura 97.9 estamos Frente al Tablero. Y junto a Carlos Ilardo te contamos grandes historias.
¿Quiere comer sano? ¿Bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com. www.enfrentealtablero.com.ar o de lunes a viernes de 9 a 17 llamando al 4392-2468 o 15-5007-2260. Círculo de Ajedrez Torre Blanca, el más importante semillero ajedrecístico del país. A punto de cumplir 50 años de existencia, nos invita a disfrutar del Rey de los Juegos. Torneos, simultáneas, juego libre, clases para todos los niveles y edades. Y siempre en el cálido ambiente de un club de ajedrez que nació para que todos puedan jugar. Visítanos en Sánchez de Bustamante 587, Capital Federal. Torre Blanca, una idea hecha club.
Qué auspicio para recibirlo al hombre, Horacio Olivera. ¿Cómo estás?
¿Cómo te va?
¿Viste cómo te recibimos, no?
Muy bien, así me gusta.
Está bien. No tuve en cuenta el consejo que me diste el viernes pasado, porque no.
¿Qué cosa?
Y te pedí que me dieras una posta, un ganador. Me dijiste que votara a Cintia Fernández.
Me preguntaste a quién iba a votar. Pero después cambié el voto.
Yo la buscaba, no salía, no estaba ahí en el tablón de la televisión. La buscaba, viste, a la derecha y no apareció por ningún lado. Me hiciste votar un perdedor.
Sí, no. Pero vos votás a ganador.
Y ahí, no, yo en verdad me estoy muy enojado con los políticos. Estoy muy enojado con, mira, con todo lo que está pasando acá. Si escucho, esto es lo que me pasa, y te lo digo en serio, esto está fuera de bromas. Si escucho C5N, me dan ganas de votar a al que esté de cambio.
Al que votas habitualmente, digamos.
Y si escucho TN, y si escucho, ¿cómo se llama? Bueno, La Nación, o lo que fuera, quiero votar al frente de todos. Escuchaba otra vez una persona y adopté y ayorné una frase.
A ver.
¿Sabes cuál es? Este país, ¿no? En este país, si no tuviéramos que pagar nosotros la fiesta de los políticos, es para cagarse de risa. Porque en verdad, las cosas que pasan uno no los puede creer. Yo estoy cada día más sorprendido de los políticos, cómo luchan por el poder. Yo veía hoy la televisión, parece que te están fogoneando un golpe de Estado. Vos escuchás la televisión y parece que están diciendo que la gente. Que
son cosas propias de la política, ha pasado siempre.
Sí.
Y lamentablemente, eso también tiene que ver. No es nuestro tema, pero ya que lo sacaste, te digo, para mi modo de ver, eso que te pasa a vos tiene que ver con una, digamos, una campaña llevada adelante para desprestigiar a la política desde aquellos que llegaron a la política desde las empresas, hicieron sus grandes negocios, se fueron y nos dejaron este desastre.
Bueno, por eso pasa lo que pasa. Yo no tengo nada contra este chico Milei, que lo vote un 13%, parece un disparate, o esta chica Cintia Fernández, que la vote un 1%, igual, lo que lo hagan. Pero bueno, están dadas las cosas. Bueno, maestro, vamos a hablar de la historia del ajedrez. Presentamos que iba a hablar de los torneos de 1951.
Llegamos a 1951, ya estamos cerca de la contemporaneidad.
Ya había nacido Tabakman.
¿Cómo?
Ya había nacido Tabakman.
No sé.
Sí, ya tenía como 20 años.
Yo no había nacido tampoco. Por si hiciera falta, hubo gran ajedrez en 1951, porque no solamente tuvo la gran batalla por el campeonato mundial entre Botvinnik y Bronstein, que vimos la semana pasada, ¿no? Y comentamos el viernes.
Sí, sí.
Porque se ha habido también torneos de una magnitud enorme. Vamos a reseñar algunos de los más importantes, digamos así.
Sí.
Hubo un primer torneo de significación que nos toca de cerca, no tanto por la fuerza del torneo, que no obstante fue muy bueno, aunque no tuvo ninguna estrella de élite.
Sí.
Pero fue importante por la relevancia institucional que revistió, porque constituyó el inicio de un nuevo ciclo para clasificar un desafiante al campeonato mundial. Estamos hablando de un torneo zonal, y en este caso el zonal de Mar del Plata.
Mira.
Que se inició en esta ciudad balnearia a mediados de marzo y que conegó los clasificados de toda la zona de América del Sur.
Claro.
Es importante, y aparte Mar del Plata después, incluso sin ser internacional, se transformó en un clásico del ajedrez, donde vinieron muchos maestros internacionales de todo el mundo, etcétera, ¿no?
Sí.
Allí ganaron empatados y cómodamente los grandes jugadores Julio Golochán, en quien ya hemos hablado tanto, venerable jugador y maestro de maestros, y Erich Eriskaces, que como recordaremos es un jugador austríaco, luego nacionalizado argentino, se quedó a vivir acá, vivió en Córdoba muchos años. Él se quedó en la Olimpiada del 39, famosa, cuando estalló la guerra. Él formaba parte del equipo alemán que ganó el torneo y jugó en el primer tablero. se quedó ahí, ¿no? Continuó jugando el ajedrez y impartiendo y repartiendo sus conocimientos a los jugadores de aquí de la Argentina. Ganaron con una diferencia muy grande, ganaron con 4 puntos de diferencia, empatados, con 4 puntos de diferencia. El tercero fue el jugador argentino Carlos Maderno, también un jugador muy importante. El otro zonal del correspondiente Europa tuvo lugar poco después en la localidad de Bad Pyrmont, en Alemania, y fue ganado con mucha claridad por el yugoslavo Svetozar Grigorić, un gran ajedrecista que estaba llamado a ocupar, como ya vamos a ir viendo, los primeros planos del ajedrez mundial durante las siguientes 2 décadas por lo menos. Y el local Wolfgang Unzicker, otro futuro jugador de élite, ocupó el segundo lugar. Después, en junio del 51, el Manhattan Chess Club, el club de ajedrez más importante de los Estados Unidos, organizó un magistral en homenaje a un expresidente que había fallecido el año anterior, Maurice Bartein. Y ganó Rzhevsky, como siempre. Samuel Rzhevsky, uno de los mejores jugadores del mundo, hizo honor a su trayectoria, se alzó con una victoria realmente espectacular, seguido a medio punto, también en una actuación brillante, por nuestro compatriota Miguel Naidoo, que también estaba encaramado en los primeros lugares del ajedrez mundial. Compartió con Naidoo, y no hace falta que lo presente tampoco, el ex campeón del mundo de Ewe, que seguía ya, incluso siendo un veterano, seguía presentando batallas en los tableros. Es muy interesante acá hacer notar que Rzhevsky y Naidoo ya eran por entonces considerados como los campeones de América, ¿no?
Sí.
El título no oficial que, bueno, no obstante, iban a dirimir en el futuro en sendos matches individuales que vamos a ver a partir del viernes que viene.
Mira.
En el resto del mundo hay varios importantes campeonatos nacionales, digamos válidos al título de cada país, que se tradujeron en torneos de primera fuerza y en excelente ajedrez. Es decir, en todos los países, o en muchos países, había ajedrez muy muy fuerte y los campeonatos nacionales eran realmente de mucho peso. Vamos a rescatar 2 en esta ocasión, por el nivel enormemente elevado que había. Uno, el campeonato de Hungría, una nación que poco a poco iba cimentando una tradición ajedrecística a la sombra del gran Maroxi y otros destacados de otros años, y que en este año 1951 reunió un grupo muy heterogéneo de jugadores, algunos consagrados, otros jóvenes con muchísimas cualidades, en un gran torneo. El triunfo correspondió a 2 jugadores muy fogueados ya, Gedeon Barksa y Laszlo Szabó, que seguirían luego durante años jugando en los primeros planos del ajedrez mundial y siempre representando con éxito a su país. Es necesario también mencionar, acá hice una acotación en margen, que en el torneo jugó Pavlenko, un jugador excepcional, un jugador húngaro excepcional, que después se mudó a Estados Unidos y hizo una gran carrera en el ajedrez norteamericano, incluso fue representante olímpico y demás.
Y además le dejó lugar a Fischer para que jugara.
El famoso caso que ya veremos en el momento, cuando llegue el momento de que aparezca Fischer, ¿no?
Y gracias a eso podemos tener un programa de ajedrez nosotros en Argentina.
Ciertamente. El otro gran campeonato, bueno, por supuesto, ¿cuál puede haber sido? El campeonato soviético.
Exacto.
Como todos los viernes, esta vez en su edición número 19, comento, como siempre tuvo lugar cerca de fin de año, en esta ocasión se hizo en noviembre, y si bien, como sabemos, siempre esos torneos soviéticos eran y son tradicionalmente los más fuertes, sí, los más fuertes del mundo durante muchos, sí, años, este de 1951 fue probablemente el más fuerte entre los fuertes de, bueno, todo lo que se habían realizado hasta allí. Esto puede ser discutible, puede ser opinable, pero se sustenta en la cantidad de jugadores considerados de élite que lo jugaron. Para confirmarlo, alcanzaría con decir, por ejemplo, que el campeón del mundo, Bob Vinnick, consiguió nada más que la 5ª ubicación, mientras su retador Bronstein, o sea, que vendría a ser el subcampeón, que recientemente le había empatado un match por el título, como vimos el viernes, solo llegó a compartir el 6º lugar. Por lo demás, 2 futuros campeones del mundo y varios ex campeones de la Unión Soviética fueron de la partida, con lo que varios maestros de mucha nota debieron contentarse también con ocupar puestos en la segunda mitad de la tabla. Eso demuestra la fuerza del torneo. Bueno, nuestro conocido, el genial ajedrecista estonio Poikeres demostró su extraordinario momento una vez más, se impuso en solitario con 12 puntos en 17 partidas en semejante torneo. Sí. Seguido a medio punto por dos representantes de la generación de recambio, dos ajedrecistas que estarían encaramados en la primera plana del ajedrez mundial durante los próximos 30 años. Uno, el futuro campeón mundial, Tigran Petrosian, y otro, el excepcional jugador y uno de los reyes sin corona del ajedrez, el excepcional jugador Efim Geder. El torneo este obviamente no defraudó a la numerosa afición de su país, así como a todo el mundo ajedrecístico, que siempre estaba atento a lo ocurrido ahí en la meca del juego. Sí. Para terminar, señalar que hubo brillante ajedrez y un gran espíritu combativo a lo largo de todo el certamen, desde también cosa demostrable por el hecho de que no hubo jugadores invictos durante el torneo. Fíjate vos. Mira. Así que bueno, hubo ajedrez del bueno y mucho ajedrez en 1951. Y bueno, vamos a seguir avanzando a partir del viernes que viene.
Y me quedé enganchado cuando estabas contando al principio de la historia que va a venir ahora el viernes próximo, ¿no? El match de Najdorf contra Rzepski, ¿no? Sí, como sí. Que trataron de crear un mundial paralelo, ¿no?
Va a estar muy 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 interesante, este, pues hay dos, uno en 1952, sí. Uno en 1953, y lo vamos a desarrollar con algún detalle.
Ahora, qué vivo que era el viejo, ¿no? Qué llegada tenía Perón para conseguir que pusiera, claro, el dinero.
Él consiguió, bueno, no voy a contar mucho porque sí. Lo tengo armado ahí, pero sí, sí él este, en realidad el match que juegan acá es gracias a la intervención de Perón y,
claro. O sea, pero el viejo, qué entrador, ¿no? O sea, un polaco que había llegado a la Argentina.
Era un tipo muy hábil. No, pero aparte, a ver, Carlos, convengamos en que era una figura de nivel mundial.
Sí, eso es cierto.
Era una figura de nivel mundial y Perón, aparte que apoyó siempre el deporte en todos sus aspectos y demás, claro. A Perón le convenía, obviamente, que una figura de nivel mundial tuviera la visibilidad que tenía el viejo,
¿no? Claro, seguramente, claro. Bueno, me parece que por ahí iba la cosa.
Entonces, claro, si hubiéramos ido nosotros, por ahí no nos daba bola.
¿Y si hubiera ido Cintia Fernández?
Ah, no sé. Vamos a ver en qué condiciones de vestimenta.
Bueno, Horacio, te mando un abrazo muy grande y te espero entonces el viernes próximo con esta historia sobre el nuevo mundial, el mundial de Occidente que querían protagonizar Najdorf y Rzepski.
Gracias, Carlito. Esto sí, lo vamos a hablar creo la próxima, ¿no?
Sí,
sí, bueno, me parece que sí.
¿Y
sí.
te gustó el auspicio de Torreblanca?
Muy bien, el auspicio de Torreblanca.
Se viene, sí, el año próximo cumple los 50 años, en marzo es, ¿no?
Cumple 50 años Torreblanca y va a ser una gran fiesta. ¿Y? En la puerta del club vamos a cortar la calle, va a estar muy lindo.
¿Vos fuiste socio fundador de ese
club? Yo soy uno de los socios fundadores. Claro. Quedamos poquitos, algunos porque ya no están, porque, bueno, claro. Fallecieron, otros porque desaparecieron.
Claro, luego eras
un... Nos siguieron acompañando, nos sabemos que...
Eras un bebé. Un
puñado de fundadores y vamos a estar seguramente todos.
Pero si pasó hace 50 año vos eras un bebé, tuvieron que ponértela.
Yo tenía 15 años. ¿En serio?
Mirá, como la canción de...
No podría haber sido miembro de los fundadores.
Claro.
Por ley no se puede, pero bueno, parece. Algunos dicen que al oficial de justicia se le pasó, a otros dicen que lo dejó pasar, pero en realidad somos tres miembros fundadores, claro. De Torre Blanca.
Bueno, Horacio, un abrazo grande.
Chau,
que sigas muy bien.
Chau.
La mejor jugada está en Radio Cultura 97.9. Descubrí cada viernes a las 8 de la noche por qué el ajedrez es fácil y divertido.
¿Qué sé yo de ajedrez? Nunca moví un alfil, un peón. Tengo los ojos ciegos para la álgebra, los caracteres griegos y ese tablero filosófico donde cada figura es una interrogación. Pero recuerdo a Capablanca, me lo recuerdan. En los caminos me asaltan voces como lanzas. Tú, que vienes de Cuba, ¿no has visto a Capablanca? Yo respondo que Cuba se hunde en los ríos como un cocodrilo verde. Tú, que vienes de Cuba, ¿cómo era Capablanca? Yo respondo que Cuba vuela en la tarde como una paloma triste. Tú, que vienes de Cuba, ¿no vendrá Capablanca? Yo respondo que Cuba suena en la noche como una guitarra sola. Tú, que vienes de Cuba, ¿dónde está Capablanca? Yo respondo que Cuba es una lágrima. pero las voces me vigilan, me tienden trampas, me rodean y me acuchillan y desangran. Pero las voces se levantan como unas duras, finas bardas. Pero las voces se deslizan como serpientes largas, húmedas. Pero las voces me persiguen como alas. Así pues, Capablanca no está en su trono, sino que anda, camina, ejerce su gobierno en las calles del mundo. Bien está que nos lleve de Noruega a Zanzíbar, de Cáncer a la nieve. Va en un caballo blanco, caracoleando sobre puentes y ríos, junto a torres y alfiles. El sombrero en la mano para las damas, la sonrisa en el aire para los caballeros. Y su caballo blanco, sacando chispas puras del empedrado.
Muy bien, el cuento en la voz del poema de Nicolás Guillén, Ajedrez, en la voz de Graciela Palacio. Estamos en el final del programa, tendríamos que ir ya con la consigna. Participaron muchos oyentes. Era, ¿cómo se llamaba el programa que derrotó a Ben Larsen en un torneo? Bueno, el programa era Deep Soap, Pensamiento Profundo. Sucedió en el Abierto de Long Beach en 1988. Participaron varios. Dame un número, Graciela. Número 2, Adriana Jiménez. Bueno, Adriana Jiménez, ganadora hoy del juego de Ruibal. Seguramente si está escuchando después se va a comunicar con nosotros y veremos cómo hacemos la entrega el viernes próximo. Andresito.
Buena semana.
Buena semana, buen fin de semana. Tenemos sol, yo tengo asado, sábado y domingo.
Así los que dos días.
Los dos días.
A laburar entonces.
A disfrutarlo. Charlie, gracias por todo. Nos vemos el próximo viernes con más Frente al Tablero.
Este es el final de la partida. La seguimos en 7 días. Frente al Tablero, con Carlos Ilardo. Todos los viernes a las 20 por Radio Cultura 97.9.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.